Los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Son tres periodistas deportivos de RCN y de Antena 2, muy conocidos además y con bastante experiencia. Octavio Mora, Sebastián Rueda y Matías Galazo. Y a propósito de estos Juegos Olímpicos, queríamos empezar preguntándole a Octavio Mora si él cree que estos Juegos han debido llevarse a cabo en estas condiciones, con una pandemia, con tantos fallecimientos, con tantos contagios, con tanto debate que hubo. Octavio Mora.
Un respetado saludo, Juan Carlos, y a todos los oyentes de RCN hasta ahora en todo el país y en el mundo. Bueno, yo creo que estos Juegos, Juan Carlos, representan para la humanidad algo así como un homenaje al esfuerzo, a los valores, a la disciplina, a la tenacidad, a la valentía, porque vale recordar que inicialmente estaban programados para hace un año y no se pudieron cumplir por los rigores de la pandemia que sacude sin piedad, sin misericordia al mundo entero y que también han incidido en la preparación de los deportistas. Entonces, el poder inaugurarlos hoy en una ceremonia sobria y tranquila que exaltó la tradición, el culto por la belleza de los japoneses, que normalmente en un problema ven una oportunidad, pues significa un motivo de resarcirse. Por ejemplo, los deportistas no podían ocultar su sonrisa porque para ellos es una cita supremamente importante. Y la no presencia de público, los 68,000 asientos vacíos del estadio, pues ponen de manifiesto que el público sí es muy importante, que son parte de la esencia del deporte, son parte, digamos, del premio, el aplauso, el estímulo. Para quien durante mucho tiempo se ha preparado con mucho rigor para conseguir marcas en distintas actividades y poder tener el honor, el privilegio de clasificar a unos Juegos Olímpicos. Entonces, era una lucha contra las circunstancias, contra las adversidades, pero también debemos entender que el Comité Olímpico Internacional, digamos que ahí tiene comprometido una buena cantidad del dinero que sirve para su administración, para su sostenimiento. Y cada uno de una u otra manera tiene sus ilusiones. Cada uno de los presidentes, por ejemplo, de los comités nacionales, los miembros de un comité ejecutivo, igualmente los sponsors quieren ver sus anuncios de una u otra manera. Pero tiene también una connotación, digamos, histórica, en el sentido que la primera ciudad que realizó unos Juegos Olímpicos en Asia fue Tokio en el año de 1964, y ahora 57 años después se repite. En esa oportunidad las transmisiones por primera vez fueron a color en la televisión, y esta vez ya es en 8K, entonces también eso representa el avance tecnológico. Y en medio de los deportistas hay mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque justamente por la pandemia hubo dificultades para la preparación. En esto toman ventaja los países, Juan Carlos, que tienen más dinero, más músculo financiero y mejores escenarios. Civilizados pudieron preparar mejor a sus deportistas. Hay deportistas que no se prepararon adecuadamente. Y para Colombia seguramente ya lo hablaremos más adelante, cuáles son las expectativas respecto al número de participantes y número de medallas que participaron, por ejemplo, en Londres 2002 y luego en Río de Janeiro 2016, Juan Carlos.
Sebastián Rueda, ¿debieron llevarse a cabo los Juegos que se han inaugurado hoy?
Hola, Juan Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, yo creo que sí. Japón tenía muchas dudas al inicio, antes de celebrar esta competición, porque además recordemos que inició tarde en el proceso de vacunación. Sin embargo, a hoy son 74 millones de dosis las que se han registrado, con un 23% de la población totalmente vacunada. Entonces yo creo que sí, era algo que no se podía postergar más, pero pues recordemos que los japoneses tienen una sensación muy parecida a la que teníamos acá con la Copa América y, si se quiere, también en Argentina, de no querer ser los campeones de esa competición. Ha habido bastante rechazo por la población japonesa debido a que no consideraban oportuno que se haga esto, pero ya viéndola la inauguración espectacular, que sabíamos que los japoneses iban a preparar para estos olímpicos, pues ya queda uno contento de que se pueda ver esto, una ceremonia que nos dejó bastantes cosas interesantes, como por ejemplo ver que van a ser los Juegos Olímpicos más inclusivos de la historia, con 160 atletas que pertenecen a la comunidad LGTBI, algo que habla del avance de la sociedad que tenemos, bastantes cosas que se vieron hoy en los cuerpos olímpicos, cuando salieron las delegaciones, como por ejemplo la de refugiados, que ya es la segunda vez que sale, que tiene deportistas de varios países que han pasado por conflictos y que se encuentran fuera de sus países, como Siria, Afganistán, Camerún, Irán, etcétera. También la curiosidad que nos deja la delegación rusa, que pues tiene no puede portar su bandera debido a los dopajes que tuvieron bastantes de sus deportistas, que fue una política de Estado en Rusia. Recomiendo que vean el documental Ícaro al respecto de eso. Y bueno, ya para cerrar con broche de oro, ¿no? El pebetero encendido por la tenista japonesa Naomi Osaka. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que ya era oportuno hacerlas, pese a este rechazo y que ha tenido la población japonesa, pero sí con el buen avance de la vacunación en el país asiático.
Matías Galazo, ¿le gustan estos Juegos Olímpicos celebrados en medio de estas circunstancias?
Juan Carlos, buenas noches, un saludo para Alejo, para los compañeros. Sí, yo sí tengo una postura, lo he mantenido siempre, con Alejo al mediodía también, siempre se lo he dicho. Soy pro de que me gusta que las cosas se lleven adelante. No quiere decir que no estemos pensando en la salud de la gente, ni mucho menos, pero es como que yo siento que cuando nos vamos para adelante con la pandemia también estamos pues ganándole a nuestras posibilidades como humanidad. Los Juegos Olímpicos tuvieron muchas complicaciones. Se ha hablado de los Juegos, hace un año que estamos hablando de los Juegos, de las complicaciones del año, de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, Seba ahora hablaba de la Copa América, y obviamente es verdad en la percepción de la gente, de acuerdo a la organización, pero yo pensaba, una vez que se empezó a jugar la Copa América, ¿qué pasó? Nadie más volvió a decir absolutamente nada, ¿no? Se terminó de jugar, tuvieron la final soñada entre Argentina y Brasil, faltó un poquito de público, ¿no? No estuvo el público, pero al final le pusieron, aunque sea 3, 4, 5 personas en ese Maracaná gigante, alguna gente había. Entonces, una vez que se empezó a competir, un poquito se fue diluyendo toda la discusión, ¿no? Que casi termina siendo una discusión moral sobre si se deben realizar o no se deben realizar, o de salud. Lo que le pasó a Japón fue que precisamente empezó a aumentar los casos cuando la cosa estaba ahí a punto de organizarse. Llegaron,
se le metieron.
Llegaron
casi a la villa.
Llegaron a su pico. Hoy están en su pico del año. Están en el momento más alto. Están ahora. Y los Juegos Olímpicos vos recibís deportistas y delegaciones de todo el mundo. No es como por ahí una Copa América, incluso, que recibís 10 equipos, son 10 delegaciones, ¿no? Está la de Brasil y 9 más. Acá son más de 200 países, delegaciones muy grandes, con sus entrenadores, con esto, con lo otro. Obviamente fueron ya delegaciones mucho más reducidas, no son las delegaciones. Han ido menos deportistas a estos Juegos Olímpicos que a otros Juegos Olímpicos de antes. Por ejemplo, la misma Colombia, miren, a Londres llevó 104 atletas, a Río en el 2016 llevó 147 y a Japón llevó 70. Eran 71 y Daniel Felipe Martínez, el ciclista, no pudo viajar por ser positivo, exactamente. Entonces, pues es la mitad de los que fueron a Río, la mitad, solo por Colombia. Yo celebro que se hagan, a mí me parece bueno, ojalá le salga de la mejor manera posible. Es un esfuerzo gigante el que se hace por los Juegos Olímpicos, y en realidad, porque hemos tenido todo tan apretado, que los Juegos Olímpicos, que la Copa, que la Supercopa, y que yo no pudimos verlos ni venir ni llegar, no pudimos sentir que llegaban, pero es uno de los eventos más lindos que tenemos deportivos en el mundo. Alguno hinchará por el Mundial de Fútbol, todo, pero estos son todas las disciplinas, todos representando a su país. Cuando uno ve la inauguración, y ve ese amor que tienen los deportistas por la competencia, la importancia que le dan ellos por pelear por una medalla, la importancia de estar compitiendo por un país, de ser un equipo, un grupo, eso es lindo, eso tiene un poco los Juegos Olímpicos. Entonces a mí me parece que es un lindo mensaje en realidad que tengamos en el mundo, de que sí se pueden realizar y que sí podamos ver esas cosas, que cuando no empiezan no las ves, pero cuando empiezan te empezás a quedar en eso.
Pero ¿sí? yo quisiera también aprovechar para preguntarles ahí si ustedes tienen esa misma impresión, que fueron una inauguración en cierto modo modesta en comparación con otras inauguraciones que han sido más fastuosas, no sé si también casi que reflejando el estado de ánimo del mundo, ¿no? Porque hubo unos minutos de silencio en homenaje a las víctimas del COVID-19. ¿O les parece que eso es muy propio de esa cultura japonesa, Sebastián, por ejemplo?
Sí, yo ya también. Yo creo que es algo también de la cultura japonesa, ser bastante sobrios, pero estar a la altura. Yo creo que para la situación, para el contexto tan difícil en el que se han llevado todos estos Juegos Olímpicos, la ceremonia estuvo bastante bien. Yo no sé ustedes, pero a mí me mandó el detalle de los pictogramas, muy bien planificado, con tecnología. Recordemos que estos pictogramas, que son los que representan cada deporte olímpico, se empezaron a usar en esa Olimpiada de Tokio del 64, que bien mencionaba el profe Octavio. Entonces se quiso hacer ese homenaje, todo bastante sincronizado, el detalle de los drones, lo de Naomi Osaka. Entonces, pues sí, en efecto, tiene ese contraste de Brasil, del sabor de Río de Janeiro, de la samba, y pues ahora se llega a algo un poquito más sobrio, con dos culturas totalmente diferentes. Para mí pasa por el ámbito cultural, también por el contexto que estamos viviendo, pero pese a eso, parece que la ceremonia estuvo a la altura.
¿Tiene, profe Octavio, la misma impresión, que esto puede obedecer a un tema cultural, o es reflejo de la circunstancia, de la no presencia de público, en fin, esos elementos que han surgido allí? ¿Cuál es su lectura?
Don Alejandro, con el saludo respetuoso y cordial, yo creo que esa ceremonia sobria un poco refleja la emergencia sanitaria que está viviendo el mundo, pero también los otros ingredientes que yo mencioné al comienzo. Es una especie de homenaje a la tenacidad, al esfuerzo de la humanidad entera, no solamente del Comité Olímpico Colombiano, no solamente de los organizadores en Tokio, sino también de cada uno de los deportistas que viaja desde recónditos lugares en busca de cristalizar sus sueños. Entonces la ceremonia sí puede que en algún momento no sea tan fastuosa, con tanta pirotecnia como ocurrió en otros momentos, pero que eran de una, lo que llamamos normalidad en distintos episodios, en distintas ciudades, en distintos años. Esta vez hay unas características, es que incluso los Juegos estuvieron en suspenso hasta hace 3 o 4 días. Me parece verdad. Que es un gran esfuerzo, porque además hay, digámoslo, comillas, detractores u opositores que nunca estuvieron de acuerdo que los Juegos se celebraran en Tokio. Desde el año 2013 ya había voces de inconformidad en Tokio. Pues, entonces, afuera, ¿no? Yo creo que esa ceremonia, yo le daría más realce a vencer el obstáculo, a sortear el óbice que se presenta y decir: la humanidad no se vence, no se somete ante las circunstancias del entorno. Por supuesto, sí, que las curvas de contagio se han elevado enormemente. En Tokio han pasado ya más de 1,000 deportistas. Hace 3 días ya, pues, algunos habían resultado contagiados. Hoy un miembro, por ejemplo, de la delegación de España, y así sucesivamente van a ir apareciendo aleatoriamente por ahí. Pero yo creo que la ceremonia estuvo a la altura, y yo creo que generó emoción en el corazón de la gente que ama el deporte. y que no se opone por prurito y por capricho a la realización de los eventos, Alejandro.
Claro, y además hubo protestas también en las afueras de la Villa Olímpica. Matías, su impresión, ¿le gustó la ceremonia o le parece que también fue bastante modesta, teniendo en cuenta las circunstancias que han rodeado la realización de esos Juegos?
Bueno, yo sí, hay algo que dijo Sebastián y estoy de acuerdo. La cultura japonesa es un poco más sobria, ¿sí? No estoy diciendo que no sean tecnológicos, por ejemplo, pero sí son más sobrios, no tienen esa faustosidad que tienen como cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se organiza algún evento, o en Londres, o lo mismo, no sé si alguien recuerda los Juegos Olímpicos de Australia, que fueron los del milenio, ¿no? Los del año 2000. Pero creo que también responde, Alejo, a esa sobriedad. Yo creo que corresponde a su cultura y a su respeto hacia las cosas, ¿sí? La cultura mexicana, japonesa, tiene mucho respeto hacia, ¿no? Entonces a mí me parece que también hacer ese tipo de ceremonia en un tipo de respeto, me parece a mí, hacia los Juegos, hacia la misma población de ellos y hacia el mundo, digamos, ¿no? Porque un momento muy sentido en la inauguración, que fue el homenaje a las víctimas de COVID-19 en el mundo, y creo que me parece que esos momentos emotivos y de respeto los manejaron desde la organización muy muy bien, muy muy bien organizado. El colorcito sí se lo puso, la humanidad de la cosa, por eso yo decía que era lo lindo de los deportistas, para mí, vuelvo a lo mismo, eran las delegaciones cuando entraban, y la felicidad de los deportistas y estar ahí, aunque no tuvieran el público, ellos saben que en el mundo los están viendo y les estaban regalando igual esas ganas de ser un equipo y de estar representando un país y estar en un evento que es bonito, Alejo, que son justas deportivas mundiales, que es cada 4 años. Entonces, yo creo que responde un poquito a cómo son ellos y me parece que responde a un respeto que ellos han tenido, sí, para con el mundo.
Y no sé si el color también se lo pusieron los colombianos, Matías, por ejemplo, con cómo salieron con esa indumentaria, el sombrero volteado que siempre es característico.
Hay mucho, cada delegación, hay algo, yo te digo, los argentinos también se pusieron a hacer unos saltos, la delegación de Jamaica con ese uniforme, hay muchos que le ponen color a su manera, cada delegación, y me parece bien, por eso te repito lo que decía ayer, creo que es parte de descontracturar el tema, ¿sí? Y a mí me gusta que se preparen algo que, ¿no?, con esa alegría típica sudamericana que generalmente se muestra. A mí me parece algo bonito, sí. Las delegaciones ayudaron a que sea todo, a no haber público, pero que todo sea más humano.
Y ahora quiero preguntarle a Octavio Mora, en cuanto al equipo colombiano que está en los Olímpicos, ¿cuáles son las competencias que nadie se debe perder?
Bueno, Juan Carlos, yo creo que hay que estar muy atentos, por ejemplo, a Mariana Pajón, que ya ganó oro en Londres 2012 y en Río 2016. Claro que esta vez va a tener mucho más difícil porque hay dos competidoras que, digamos que han sostenido un reñido duelo en los últimos años con la colombiana. Son Laura Smulders, ella es de Holanda, y Alice Potts, que es de Estados Unidos. Se enfrentaron hace 2 años. Casi siempre la colombiana les ha ganado, pero son dos deportistas que han avanzado enormemente y se constituyen en un riesgo. Habrá que estar pendientes también, por ejemplo, en atletismo, de Anthony Zambrano, porque en un campeonato realizado en Doha fue segundo y en los 400 metros planos con unas buenas marcas. Hizo 44:57 en una oportunidad, 44:15 en otra, y digamos que ese es una opción que tiene el atletismo colombiano de volver a registrar un podio. Vale recordar que Jimena Restrepo fue tercera en los 400 metros planos por allá en la lejana Barcelona 92. Bueno, habrá que estar atentos, por ejemplo, también a los boxeadores, porque Jubergen Martínez e Ingrid Valencia ganaron medallas ya en los pasados Juegos de Río. ¿Y qué más habría que tener en cuenta? Que los boxeadores nuestros están bien preparados. Por ejemplo, está Seiber Ávila en los 57 kilogramos,
Disputará igual que Ingrid Valencia y que Martínez, combates supremamente difíciles, y normalmente los boxeadores manifiestan que una cosa es lo que uno ve a veces a través de la televisión o estando ahí al lado del cuadrilátero, que el tipo de juzgamiento. Entonces siempre habrá dudas en ese tipo de situaciones. Bueno, de los colombianos también habría que estar pendiente de los pesistas. Casi siempre la halterofilia nos ha otorgado alguna medalla. Si de pronto en deportes de combate, en judo, en lucha, en taekwondo, habría que estar muy atentos. Por ejemplo, habría que estar también muy, muy pendientes de los marchistas, porque ya tenemos un campeón mundial, bueno, dos campeones mundiales realmente. Eider Arévalo en el 2017 fue campeón mundial en Londres en los 20 kilómetros marcha. Luis Fernando López también ha obtenido una presea en una competencia mundialista, pero no en Juegos Olímpicos, donde ha obtenido apenas el noveno lugar con mejor posibilidad. Y Lorena Arenas, entre las damas, fue quinta en dos recientes campeonatos mundiales. Entonces, digamos que están ahí cercanas a las mejores cifras, porque, bueno, los Juegos Olímpicos son usualmente gobernados por las cifras, por los récords, por las distancias. Por ejemplo, Mauricio Ortega, que es un antioqueño, es lanzador de disco, tiene 70-26 metros en su mejor lanzamiento, y hay deportistas que con menos de 70 metros han ganado preseas. Pero la gran incógnita es que a raíz de la pandemia se alteró los cronogramas y las metodologías de preparación. Entonces, ¿quién llega realmente en óptima condición? ¿Quién llega bien preparado? Pues eso lo vamos a ir viendo a través de los días y de las competencias. Juan Carlos, por ejemplo, habrá que estar pendiente de Urán, de Nairo Quintana, de Higuita, que compiten sábado en Tokio, viernes en la noche, hoy, esta noche, a partir de las 8, en la prueba de ruta. Y nuestros ciclistas normalmente nos dan muy buenas noticias porque tienen capacidad y tienen calidad, y lo han demostrado en las tres carreras por etapas más importantes del mundo: el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Urán, por ejemplo, fue medalla de plata en el año 2012. Seguramente mis compañeros Nicolás, sí, y Sebastián, pues lo recuerdan. Otros deportistas que tienen posibilidades, por supuesto, de subirse al podio.
Vamos a una pausa y ya regresamos.
Ya regresamos en Voces RCN.
La mitad de